en Onda Madrid. Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Sinde en la dirección. Patrocinado por Luyel Prod.
Bienvenidos a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Ayer, sábado, hablábamos de neonatología en el tiempo de sobremesa y esta mañana vamos a seguir hablando de neonatología porque tenemos unas cuantas preguntas por hacer a nuestras invitadas. Además, hay que aprovechar que tenemos a dos profesionales de la sanidad pública madrileña del servicio de neonatología de un hospital tan puntero como La Paz. ¿Verdad, doctor Gutiérrez?
Sí, sí, buenos días, muy buenos días, Alipio. Sin duda, uno de los grandes hospitales que conforman la sanidad pública madrileña, que es, dicho sea de paso, una de las grandes joyas de nuestra comunidad.
Pues nada, en Fórmula Salud, aquí en Onda Madrid, empezamos.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Como decíamos ayer, hablando de neonatología en Fórmula Salud, en la sobremesa del sábado, vamos a contar con dos auténticas profesionales del mundo de la neonatología. Nos acompañan la doctora Dolores Elorza, jefa de sección de neonatología del Hospital Universitario La Paz de Madrid, y también está con nosotros de nuevo María Teresa Serrada, enfermera responsable de enfermería de neonatología del mismo hospital, el Universitario de La Paz de Madrid. Muy buenos días a ambas.
Buenos días.
Bueno, estamos aquí de nuevo porque la neonatología da para mucho y seguro que hay que seguir comentando no solamente las ventajas de una especialidad como esta, sino también hasta qué punto se han podido implementar novedades en un hospital como el de La Paz para permitir que la calidad de los cuidados sean mucho mayores. En el día de ayer hablábamos de la implicación de los padres, de cómo ha ido avanzando también la ciencia médica y la propia especialidad para dar atención, cuidados a nuevas vidas que estaban comprometidas o que llegaban antes de tiempo. Yo no sé si en el caso concreto de La Paz estamos hablando de un servicio que en muchos casos ha sido pionero en España para poner en marcha determinadas técnicas o prácticas que han permitido servir de ejemplo y allanar el camino para que la vida sea más fácil, ¿no?
Pues sí, yo voy a aprovechar para hacer un poquito de historia de lo que ha sido el servicio de neonatología del Hospital de La Paz. Y bueno, realmente este servicio empezó a funcionar cuando se inauguró la Maternidad de La Paz, que fue en el año 1965. Hemos pasado los 50 años hace 3 años. En ese momento, en La Paz nacían como 80 niños al día. imaginarse la sobrecarga que suponía. En ese momento empezó a funcionar el servicio de neonatología, pero realmente la unidad de cuidados intensivos neonatales empezó a funcionar en el año 1975. Y esto se debe a una serie de pediatras que vieron que era imprescindible la especialización en distintas áreas de la pediatría y en concreto la neonatología, y empezar a centrarse en estos pacientes, empezar a demandar espacios exclusivos para ellos, separarlos del resto de la pediatría, adquirir conocimientos. Entonces, bueno, en este momento, en el año 1975, es cuando se pone en marcha la unidad de cuidados intensivos neonatales liderados por el doctor Quero, que ha sido el jefe de servicio hasta hace 3 o 4 años que dejó de serlo. Y sin lugar a dudas, uno de los principales instigadores o impulsores de este servicio de neonatología, que fue uno de los primeros que tuvo su unidad de cuidados intensivos neonatales en España. La Paz ha sido sitio de formación de muchos neonatólogos que se han ido diseminando por toda la red española y han ido creando, pues muchos han ido mejorando la neonatología de distintas áreas de todo el país. Uh-huh. Esta unidad inicialmente de intensivos se empezó con 8 camas. Aumentar la supervivencia fue aumentando hasta 12 camas y la última de intensivos, y la última ampliación se hizo en el año 2005, donde se incrementó hasta 23 camas de intensivos neonatales, ya en un plan de la Comunidad de Madrid de regionalización de la asistencia neonatológica dentro de la Comunidad de Madrid, que estimó que por la población que tenía la Comunidad de Madrid, pues hacía falta tantos puestos de cuidados intensivos neonatales en los distintos hospitales grandes de la Comunidad de Madrid, y bueno, pues La Paz tiene 23 puestos de cuidados intensivos neonatales.
Uh-huh. Y en estos más de 50 años uh-huh. De vida de esta unidad, los cambios han sido grandísimos, ¿no? Además, uh-huh. desde el punto de vista tecnológico, y esto cómo ha redundado en la supervivencia de los más pequeños.
Pues un poco es lo que comentábamos antes, ¿no? De que la supervivencia cuando yo empecé, que bueno, llevaba funcionando como igual 7-8 años la unidad de neonatología, pues el niño de 2 kilos es el que tenía, 2 kilos de peso es el que tenía la posibilidad de sobrevivir un 80%. Por debajo de 1000 gramos igual estaba en un 30%. Hoy en día, la supervivencia de los niños menores de 1000 gramos o menores de 28 semanas de edad gestacional está en un 80% de posibilidades. Luego, claramente, hemos ido mejorando uh-huh. esta posibilidad de supervivencia. Pero, como comentábamos ayer, no solamente nos importa la mortalidad, sino la morbilidad. Y quizá los últimos retos ya no está tanto en bajar la mortalidad, que sobre todo en niños tan pequeños es difícil, sino en mejorar la calidad de vida. No solamente tenemos que hablar de prematuros, porque esta unidad de neonatología del Hospital La Paz también se ha centrado mucho, o es, junto con cirugía, con los cardiólogos y con cirugía cardíaca, lo que se conoce como CESUR, que son centros de referencia a nivel estatal para determinadas patologías, por ejemplo, cardiopatías congénitas, de tal forma que pacientes neonatos con cardiopatía congénita de otras áreas españolas son remitidas al Hospital La Paz para ser intervenidos del corazón. Somos CESUR también de retinopatías del prematuro. Es una patología que pueden tener los prematuros en su ojo como consecuencia de madurez, y también pacientes complejos que puede haber en otras comunidades son remitidos también al servicio de neonatología con oftalmología para recibir el mejor tratamiento posible en patologías dermatológicas. Entonces, bueno, todo esto ha sido un avance de todos estos años que hemos ido nosotros por una parte, y también todos los médicos que trabajan con los recién nacidos han ido mejorando sus conocimientos y apostando por mejorar la calidad de vida con las distintas patologías que tienen los recién nacidos.
Comentábamos también en el día de ayer la importancia de los cuidados de enfermería en un servicio como este de la neonatología, y también cómo las empresas de la industria sanitaria ha tenido que ir haciendo adaptaciones de, en fin, comentábamos ayer de los catéteres pensados para un adulto, cómo hacerlos para un bebé de, pues eso, incluso para un prematuro de 25 semanas o 26 semanas. Pero no solamente eso, elementos tan sofisticados. Hay también, sobre todo el mundo de la enfermería, en estos más de 50 años, han tenido que, os habéis tenido que adaptar, en este caso Maite, las enfermeras, por ejemplo, a preparar o a inventaros pañales para una criatura que, en fin, que no existían pañales hace 30 años para una persona de menos de 1 kilo o de 1 kilo.
Sí, yo es ahora que hay niños que los pañales que tenemos más pequeños aún les quedan grandes. No me quiero imaginar hace tantos años, pues sería todo. Nosotros en nuestros cuidados tantas veces hacemos manualidades. Claro. O sea, recortamos, nuestras las tijeras son una herramienta como el termómetro, vamos, o sea, bien afiladitas y bien limpitas siempre, ¿no? Porque todo, ¿no? Con esparadrapo, con sábanas, con pues las fijaciones, todos los dispositivos que comentaba Lola, que se han tenido que ir adaptando en tamaño, ¿no? A estos pacientes, pues muchas veces no llegan del todo, ¿no? Entonces, bueno, en eso estamos siempre, la verdad.
Claro, pero hasta cosas que igual las personas que nos puedan estar escuchando ni se lo imaginan. O sea, no había tetinas de biberones para la boca de un recién nacido de 26 semanas. Entonces, claro, se hacían con guantes. En fin, vosotras teníais que hacer ahí clase de manualidades.
Manualidades. Darle a la imaginación y bueno, salen cosas increíbles entre nosotras. Muchas veces, pues, nos copiamos, ¿no? Y ves algo que ha hecho otra compañera y dices, u otro compañero, y dices, oye, pues, mira, te lo voy a copiar porque funciona, ¿no? Esto funciona.
Por ejemplo, una cosa que yo sí, como llevo más tiempo en este tema, he notado mucho es el posicionamiento de los niños dentro de las incubadoras. En mi época, cuando empezamos, los niños no se podía tocar, ni los padres ni nosotros, casi estaban totalmente sujetos, incluso atados, sin moverse, estirados, con unas posiciones que sería totalmente, que no es así como están los niños dentro del útero. Dentro del útero el niño está flotando en su líquido y posicionado, flexionado, ¿no? Entonces, sin embargo, los teníamos totalmente estirados para que no luchasen con lo que nosotros queríamos hacer de tratamiento. Hoy en día sabemos que eso no es así, que hay que intentar remodelar la posición del útero. Entonces, hay una serie de preparados o construcciones por la industria o por las empresas que te lo diseñan, pero como muchas veces eso es caro y no llegamos a todo, nuestras enfermeras preparan realmente verdaderos nidos, que es un poco como se llaman, con toallas, con
algodones,
con lo
vendas,
que sea, para buscar todo, posicionamiento de la cabeza, para evitar que se moldee con algodones, sea diseñando en cada niño el artilugio manual más fácil para simular esas cosas que hay comerciales, claro, pero que muchas veces no podemos tener acceso a ello.
También la unidad tiene labor docente, ¿no? Sois profesores, ¿no?
Dentro, está claro que un hito importante del Hospital La Paz fue cuando, yo creo que fue 2 años después de inaugurarse, se estableció ya el nexo con la Universidad Autónoma de Madrid. Entonces, toda la parte de la pediatría, lógicamente, los alumnos de pediatría rotan por el Hospital La Paz. Y dentro de, tanto en cuarto como en sexto, pues hay alumnos de medicina. Y lo mismo pasa con la Escuela de Enfermería de La Paz.
La Escuela de Enfermería asisten las alumnas de pregrado. Y luego los alumnos que están haciendo el EIR, ¿no? La especialidad en pediatría.
Que es otro reto. O sea, la formación de luego ya un médico que ha acabado como pediatra, se forma en pediatría y ya se ha conseguido hacer, no sé, eso son 3 o 4 años cuando se aprobó la asistencia de la especialidad en pediatría. Y eso también se forma en La Paz.
Y seguimos hablando de las ventajas sanitarias que supone la existencia de los servicios de neonatología. Porque ¿cuáles son, digamos, las patologías más habituales en los recién nacidos con problemas, no digamos en los prematuros también, pero ¿cuáles son las más habituales del tracto respiratorio, circulatorio?
Claro, yo creo que ayer ya fuimos pincelando cosas, ¿no? Y nosotros solemos hacer un poco de distinción entre el recién nacido prematuro, que entendemos como prematuro aquel que nace antes de las 37 semanas, pero que no tiene nada que ver nacer con 36 semanas que nacer con 28 semanas. Aquel que nace por debajo de las 32 semanas se llama muy prematuro, y el que nace por debajo de las 28 semanas de gestacional, que serían como 6 meses y medio, así, sería extremadamente prematuro. Y esto va ligado a la madurez. Entonces, cuanto más prematuro es, más extremadamente prematuro, la madurez de todos sus órganos es mucho menor. Lo que hace que su pulmón, su corazón, sus defensas frente a la infección, su tracto digestivo es más inmaduro. Y es el que tiene más posibilidad de que todos sus órganos puedan repercutirse si en el momento de nacer pues no los mantenemos o no estamos muy, muy cerca de ellos para ver qué es lo que pasa. Cuanto más cercano al niño a término, a las 37 semanas, tiene lugar, pues el parto, pues esas posibilidades de que haya alteración de estos órganos es menor. Pero luego está aquel recién nacido que nace de su tiempo y que venía todo bien, pero justo se tuerce todo en el momento del parto. Y entonces ahí tenemos pues niños que nacen o con que hay líquido meconial, con lo cual el pulmón se llena de meconio, de caca, y tienen problemas de dificultad respiratoria, o hay un problema de sangre, de que el parto lo llevan mal y hacen sufre en el momento del parto y hay que hacer una serie de medidas para mejorar eso, o tiene malformaciones del corazón. entonces de la vía digestiva. Entonces, bueno, realmente todo lo que puede pasar a un adulto realmente le puede pasar a un recién nacido, con las peculiaridades que le pasa en un momento en que está cambiando de su situación fetal a su después de nacer, que tiene que hacer una transición, porque no es lo mismo respirar dentro del útero, que no respira si es la placenta, sino respirar después. Tiene que aprender a hacerlo un bebé normal, y si encima tiene problemas, pues esa adaptación puede verse complicada. Para eso estamos nosotros, los neonatólogos, para identificar si por lo que sabemos hay que tomar una serie de medidas para ayudarle a hacer eso, o tomar una serie de tratamientos, o actuar en la medida de cada problema que pueda ocurrir. Pero realmente puede pasar cualquier tipo de problema en los recién nacidos.
Ajá. Bueno, pues ya ven que las complicaciones que tiene la vida, que esto no es fácil para nadie, pues también se dan en las criaturas que llegan a nuestro mundo y que precisan los cuidados de los profesionales de neonatología. Vamos a hacer un alto en el camino mínimo para unos consejos publicitarios y enseguida retomamos aquí en Fórmula Salud, en esta mañana de domingo, este asunto tan apasionante como es la neonatología.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.
Los sabores de antaño, aquellos que permanecen en nuestra memoria, son los más naturales, como el del pollo de Corral Coren, criado de forma tradicional en Galicia, en gallinero con salida libre y con una alimentación 100% natural, dan como resultado el sabor de siempre. Solo hay que fijarse en su característico color amarillo de la carne, con un crecimiento lento, el propio de toda raza campera. No falla, el pollo de Corral de Coren es el mejor en su campo.
Porque te gusta ahorrar, en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecemos ofertas como estas.
Jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica, pieza de 7 kilos y medio, 129 euros.
O aceite de oliva la española, un litro de 0,4 o un grado, solo 3,39 euros.
Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, alimenta tu vida.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua, disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Un bello amor sin un final.
Bueno, pues seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo, ya saben, como siempre en este programa, con la mejor música y los mejores consejos para ganar salud y calidad de vida. Y en el día de hoy nos vuelven a acompañar la doctora Dolores Elorza, jefa de sección de neonatología del Hospital Universitario La Paz de Madrid, y María Teresa Serrada, que es enfermera y responsable de enfermería de neonatología del mismo hospital, el Universitario La Paz de Madrid. Estábamos hablando justamente de, en fin, cómo han ido cambiando en los últimos años los servicios, los cuidados, las atenciones, cómo se han ido perfeccionando todo lo que es la asistencia técnica. Y claro, y también estamos hablando de la formación que se hace desde un hospital universitario como es el de La Paz de Madrid en el caso de la neonatología. Pero claro, los últimos cambios que se han ido produciendo, supongo que en un hospital que tiene tantos años han tenido que buscar hueco. Y en el caso de la neonatología, esta es una nueva unidad, no tiene nada que ver con lo que existía hace 50 años o hace 40 años.
Pues sí, es una nueva unidad. Bueno, la unidad es una unidad vieja porque está como prácticamente el último cambio que hubo significativo fue por los años 90, pero sí que es cierto que es nueva en todos los cuidados que hacemos o intentamos implantar las novedades, los nuevos recursos técnicos y de conocimientos que van apareciendo, aplicarlos para el manejo de los pacientes, ¿no? Entonces, está claro que lo que nosotros sentimos es que esta unidad, sobre todo la parte de cuidados intensivos neonatales, está obsoleta. Obsoleta porque no tenemos espacio para el material, los recursos técnicos que nos hace falta para los pacientes, ni tampoco para que los padres puedan estar con sus niños el máximo tiempo posible haciendo canguro, pues no tenemos espacio para que puedan estar cerca tranquilamente. Es una unidad que es una habitación única con 8 pacientes, donde lo que le pasa a un paciente y lo saben perfectamente los padres del paciente de al lado, con lo cual no hay nada de privacidad. Entonces, eso está totalmente obsoleto y estamos inmersos en un proyecto de renovación también arquitectónica, planteando y pensamos que, de hecho está aprobado ya por la Consejería de Sanidad, el diseño de una nueva unidad de cuidados intensivos neonatales donde podamos disponer de habitaciones, una parte, no toda la unidad, habrá boxes con 4 pacientes, pero luego otra zona donde habrá habitaciones individuales donde el paciente tenga todos los recursos técnicos que le haga falta, toda la monitorización, soporte respiratorio, todo lo que le haga falta al paciente, pero además los padres puedan tener privacidad para estar con su niño y tengan sitio y espacio para que puedan estar cómodos con ellos. Entonces, esto es clave que el sistema, estamos en un sistema público donde está claro que los recursos son limitados, pero está claro que tenemos que apostar también por adecuar los recursos técnicos y también las estructuras arquitectónicas a estas necesidades que vemos que es clara hoy en día. Sobre todo, si queremos implicar también a los padres mucho más en el cuidado de los niños, empoderarles. Y para eso, pues le paso un poco el tema a Maite, que nos podrá hablar un poco del proyecto que estamos inmersos también de FICER. ¿Qué es FICER, Maite? Cuéntanos.
Estamos implantando, hemos empezado hace unos meses, en julio, un cambio en la política asistencial de los cuidados. Cambio de filosofía, ¿no? Hablábamos ayer de cómo estos padres que sufren tanto estrés y tanto ese desgarro, ¿no?, por la situación y por verse lejos, aunque estén pegaditos al cristal, pero ellos se sienten muy lejos de sus hijos tantas veces, pues que esto no sea así, ¿no? Porque esto no solo les ayuda a ellos a sentirse mejor, ¿no?, menos estresados, sino que directamente influye en la recuperación del bebé. Clarísimamente, ¿no? O sea, si la madre tiene un lugar donde sacarse la leche y puede estar al lado de la incubadora haciéndolo, va a tener mejor producción de leche, el niño va a recibir más leche materna, eso va a proteger su tubo digestivo y seguramente tenga menos problemas infecciosos, ¿no?, de ese aparato. Entonces, pues es fundamental. Nosotros sentimos ahora esa responsabilidad para con los pacientes y para con la sociedad, ¿no?, de hacer este cambio y de que... Y bueno, pues estamos en una fase piloto, ¿no? Pero bueno, con ilusión y sabiendo que es un proyecto muy bueno.
Sí, yo creo que es hacia donde vamos un poco, ¿no? Hacia una reestructuración arquitectónica para facilitar que los padres trabajen mucho más con nosotros en el cuidado de sus niños en la medida de lo que cada niño y cada padre pueda hacer, está claro.
Claro, eso va en línea un poco, bueno, digamos, es un concepto adaptado a esto que ahora está en boga, que es la medicina personalizada, ¿no? En tantos tratamientos, en el cáncer por descontado, y que puede servir un poco como ejemplo paradigmático, ¿no? Pero claro, es una manera de personalizar también los cuidados, el trato, las propias instalaciones a las necesidades de una medicina muchísimo más desarrollada, con unas necesidades técnicas evidentes, pero también con esa participación que se quiere de los padres.
Sí, porque
¿no?
al fin y al cabo, en cualquier proceso de enfermedad, los que participan son los familiares. O sea, cuando una persona, un adulto, se pone enfermo, los que claro. están ahí para cuidarle en la habitación son sus familiares, ¿no? ¿Quién se queda por las noches con esa persona? Pues sus familiares. Y sin embargo, es paradójico que un niño, con quien tiene que estar es con sus padres, no puedan cuidarle, ¿no? O no puedan participar al máximo.
Uh-huh. Es clave, por lo tanto, llegar a un ten con ten de unificar o de, no me sale la palabra, sería tener en cuenta los recursos técnicos imprescindibles uh-huh. para hacer una buena medicina científica con evidencia y con lo que a cada niño le haga falta, con el papel que la humanización de esta medicina supone, tenemos que el compromiso con ella y supone la implicación de las familias en nuestros cuidados.
Uh-huh. Bueno, hay una cuestión también. Y yo creo que es muy interesante el saber la evolución que ha tenido, por ejemplo, la incubadora, ¿no? ¿Podríamos hacer un museo de la incubadora? Es decir, cómo ha ido evolucionando sí. la incubadora. ¿Cómo era una incubadora de los 60 y cómo es una incubadora ahora del siglo XXI? ¿Qué diferencias hay?
Pues la incubadora antes lo único que tenía la función era un cristal donde tú podías ver y aislar para que nadie tocase al niño, ¿no? De alguna forma simplemente era como aislante para que no cogiese infecciones de alguna forma. Hoy en día la incubadora, bueno, de alguna forma tiene el mismo sentido porque tú tienes que tener, ya te indica que, ojo, cuando vayas a meter las manos dentro de la incubadora, que tienes que tener una serie de precauciones, pero intentas que no tenga ruido suficiente, que sea cálida, que tenga una humedad adecuada. Son grandes. O sea, que más que nada intentar, no puede, por el momento actual, ser igual que el útero, aunque están habiendo intentos de hacer una especie de incubadora con líquido y hay algunos modelos, y hace medio año, un año, saltó a la prensa pues modelos que habían hecho en animales, sobre todo pensando en aquellas situaciones en las que el pulmón todavía no es viable, ¿no? Niños más pequeñitos, y que era realmente estar metidos en como un líquido, ¿no? Eso todavía yo creo hoy por hoy no podemos hacerlo como una realidad en nuestro medio, ¿no? Pero las incubadoras intentan que sean lo más acogedoras y más cálidas posible, con lo que hemos comentado antes, de que estén recogidos, que no haya ruido, a pesar de que los niños tienen muchísimos cables en su cuerpo, ¿eh? Sobre todo al principio, sobre todo cuando tenemos que monitorizarles todos sin pincharles, ¿no?
Bueno, hace poco nos han presentado, ¿no?, una última incubadora que a mí me ha encantado, el que se puede poner música dentro de la... o sea, que es todas estas... características técnicas y de cuidados, pero se está llegando hasta ese nivel, ¿no? Tú puedes con tu móvil, en un pincho que tienes fuera, ponerle música al bebé o grabar tu voz y ponérsela.
Fíjate, ese tema es un tema, yo soy un apasionado de la música, ¿no? ¿Se ha hecho trabajos con música y neonatos?
De hecho, se están haciendo ahora, y en La Paz está inmerso en un programa también de musicoterapia a los niños y a las familias, de tal forma que vienen todos los días una serie de músicos, una guitarra, me parece que es, no sé si algo teclado. De teclado, y pasan por los distintos boxes donde están los mamás con los niños, y bueno, pues está media hora allí tocando una música tranquila, y claro, están haciendo un estudio, de momento datos no tenemos, pero sí que es cierto que de alguna forma eso, no solamente para el niño por lo que ha podido poner la música intraútero o los latidos del corazón de la madre, sino también incluso para el entorno, porque está claro que las unidades de neonatología tienen que ser unidades calmadas, tranquilas y con ruido, sin ruido. En el momento actual eso es lo más alejado de la realidad, porque son boxes donde entramos todos, los especialistas, unos y otros. Y en ese sentido sí que la música se piensa que puede tener un factor importante para calmar las situaciones de estrés a la madre y al niño si están en su cunita, oyendo otros pitos continuos. Y luego, bueno, pues el papel que puede tener, oír los latidos del corazón dentro de la incubadora, o oír la voz de la madre. Si la madre, una mujer gestante, tiende a hablar a su niño, ¿no? Pues cuando ya ha nacido, oír esa voz a través de las incubadoras. Las incubadoras nuevas también tienen ahora unas pantallas especiales para que vean con dibujitos, para que sean lo que vean los padres. En lugar de cuando vengan los padres, pues ponemos esta pantallita para que se vea de forma diferente. Unas luces distintas. O sea, así se está haciendo todo más amigable para no solamente la parte técnica, sino el entorno que hace envuelve a nuestros niños, sea también quite el estrés que sin lugar a dudas uno vivencia como padre cuando tiene a su niño ahí pues, con todos estos cables alrededor.
Vivimos en una sociedad estresada, vivimos en una sociedad de ritmo vertiginoso, problemas, tabaco, consumo de drogas, consumo de alcohol. Esto influye, me refiero cuando la madre es gestante, luego el nacimiento, el neonato, todo esto influye en el neonato.
Sí, está claro que sí. Hay datos en la literatura científica de que el tabaco, sin lugar a dudas, posiblemente por el papel que tiene la placenta, de que la placenta se desarrolla peor, pues los niños nacen con menos peso de lo que corresponderían, por una parte. O si es el alcohol también puede pasar a través de la placenta y puede dar alguna serie de afectar al crecimiento de los niños y aparte de producir una serie de trastornos, de rasgos físicos que nos sugieren que igual puede haber ingesta de alcohol, también puede afectar de alguna forma a la generación de las neuronas, que son las células que tenemos todos en el cerebro y cómo se conexionan, de tal forma que pueden tener algún tipo de alteración luego en su neurodesarrollo. Luego está claro que sí. O postnatalmente, si las mamás fuman en los primeros días o meses después de haber llevado al niño a casa, se ha visto que eso facilita un poco la hiperactividad bronquial. Y si el niño prematuro ha tenido algún tipo de patología respiratoria, bueno, en cualquier niño no es bueno, sin duda, luego, lógicamente hay que tener mucha más precaución en un niño prematuro que ha nacido con los pulmones más inmaduros. Luego sí, claro que sí, todo esto se afecta.
Y no sé si también, es importante todo hasta cuidar los más mínimos detalles y cada vez más, afortunadamente, con la nueva unidad que tendrá el Hospital La Paz una vez que se haga la remodelación anunciada, estamos convencidos que eso, en fin, será pues un ejemplo, ¿no?
Confiemos que empiece en enero del 2019 las obras.
A ver si es verdad. Optimismo, eso es positivo, eso es bueno.
Comentaba, por ejemplo, también, no sé si la luz es importante, porque claro, sobre todo en el caso de los prematuros, estamos hablando de que esas criaturas deberían estar en el útero materno, con unas condiciones, lo comentabais, de humedad, de temperatura, pero también de luminosidad que no se da en un hospital, o hay que intentar, y no sé si vosotros, especialmente en el mundo de la enfermería, tratáis de recrear eso, o ponéis telas en las incubadoras para, en fin, que estén más aislados,
sí,
digamos.
Justo es lo que hacemos, sí. Poner telas, bueno, que son unos cobertores que están cosidos a tamaño de la incubadora o de las cunas, que no solo quitan, les resguardan de la luz, sino que también amortiguan un poco el ruido, ¿no? Porque son como unos pequeños edredoncitos, ¿no? Que cubren la incubadora, o en el caso de las cunas, pues son como unas cortinas, es cierto. Y es muy importante, pues eso, ¿no? Lo que hablábamos de protegerles del ruido, de todo eso, por el neurodesarrollo, ¿no? Sobre todo en los prematuros, pues hay que tener en cuenta que tendrían que estar así. Entonces, claro, pues si tienen que madurar sus pulmones, tienen que madurar todos esos aparatos, también el neurodesarrollo pues se ve influido, ¿no? Entonces, cuanto más cuidemos eso, pues mejor estaremos haciendo las cosas, ¿no? Para que estos niños, cuando maduren, lo hagan en la mejor calidad posible.
¿Y querías comentar algo?
No, simplemente de cosas históricas. Ahora todas las incubadoras vienen con su cobertor, ¿no? Pero cuando empezó a verse la importancia de la luz, no teníamos coberturas para las incubadoras. Entonces empezamos a generar la necesidad de... Y entonces hubo una donación por parte del padre de un niño que estuvo ingresado, que nos donó tela para hacer cobertores para todas las incubadoras. Entonces, bueno, pues ahora ya todas las incubadoras vienen con su cobertor, pero en ese aquel momento, pues bueno, como lo hacíamos nosotros con los paños verdes,
de paños verdes a edredones con colores
dibujo, pues,
y muñecos.
Claro. Pues, bueno, entre las primeras que tuvimos, aparte de los paños verdes, fue donación de tela por parte de las familias de un paciente para hacer para todas nuestras incubadoras.
Fíjate que, a diferencia de lo que suele ser habitual, la industria farmacéutica, la industria de la tecnología sanitaria, va proponiendo cosas, pero en este caso casi habéis sido vosotros los profesionales quienes les decíais necesitaríamos esto o lo otro, y planteando las nuevas necesidades para que la industria farmacéutica elabore esos productos para poder atender con la mejor en las mejores condiciones a los neonatos cuando en cualquier caso, ¿no?
Pues es así, yo creo que sobre todo porque el número, o sea, está claro que cada individuo, cada prematuro, cada paciente nuestro es clave para el desarrollo de toda la vida. pero no son un número muy elevado, a diferencia de las patologías de los adultos. Con lo cual siempre ha sido la industria se ha ido más para solucionar el tema o dar respuesta a problemas de adultos más que realmente a problemas puntuales de los recién nacidos. Siempre han ido por detrás, pero por eso está nuestro compromiso, el nuestro y con los padres, en generar esas necesidades para que entonces resuelvan los problemas y nos den esas dotaciones.
Y hay algo que igual pueden echar en falta las personas que nos están escuchando en esta mañana de domingo. Cuando hablamos de neonatología, no siempre tenemos que hablar de recién nacidos con problemas, porque también, en fin, el servicio de neonatología atiende a todos los recién nacidos.
Sí, gracias a Lipio, porque me he quedado antes con el corte, con la sensación de que lo estamos poniendo todo muy negro, y no es cierto. En la maternidad nacen al año 5.800 niños, en la maternidad de La Paz, y bueno, la mayor parte de ellos nacen con su tiempo, a su tiempo, hacen su piel con piel con la madre cuando nacen, y se suben con la madre y se van de alta a su casa al siguiente día o a los 2 días de haber nacido, con lo cual eso es cierto. Que estamos hablando de que la mayor parte de los casos va todo bien. Pero sí es cierto que nuestro compromiso, el nuestro y el de la sociedad, debe ser el de aquel que nace prematuro con problemas, que tenga las mejores opciones terapéuticas, con los mejores tratamientos y el personal mejor forzado y más comprometido con su desarrollo, porque es un individuo que el resto de su vida va a depender de todo esto.
Uh-huh. O sea, ¿y cuántos profesionales formáis la plantilla de neonatología?
Pues de médicos, en La Paz, voy a atreverme a decirme, yo creo que somos pocos, porque está formado el momento
actual... Sí, por ahí iba la pregunta.
Sí, sobre todo si comparo con mi medio, no sé si oirán el resto de los medios, pero en el momento actual somos dos mandos, que es la jefe de servicio, que es la doctora Pellicer, que no ha podido estar aquí, por eso he venido yo hoy, yo que soy la jefe de sección, y luego 14 médicos de plantilla, más 2 o 3 personas que hacen guardias de vez en cuando. Eso en cuanto a miembros del servicio de neonatología. Contamos con residentes que hacen la especialidad de neonatología, pero son residentes simplemente. Y a nivel de enfermería, los números son impresionantes.
Sí, personal de enfermería, que bueno, podemos distinguir, ¿no? Las diplomadas en enfermería y los técnicos auxiliares en cuidados en enfermería, pues de enfermeras seremos... No sé, diría yo 130, una cosa así, y de técnicos, de auxiliares, 70 y alguno más, yo creo. Pero bueno, aunque son muchos en total, pero bueno, siempre...
Hace falta más.
Bueno, sí, no, falta más en plantilla, pero bueno, figuras que se podrían desarrollar, a lo mejor, hablabais de la formación, ¿no?, de la importancia de la formación, pues a lo mejor una enfermera docente, bueno, siempre...
Sí, porque el servicio de neonatología está formado por la parte de intensivos neonatales, que es lo que hemos hablado, 23 camas, pero luego hay una parte de cuidados intermedios, una hospitalización de 40 puestos, o sea, los 23 más 40 puestos más. O sea, realmente es un hospital todo lo que hay, más las consultas externas, más las plantas de maternidad. Por ejemplo, trabajando de enfermería en todos los turnos, en la unidad de intensivo son 11 enfermeras y en la planta son otras 9 o 10 enfermeras. Luego eso todo por turno tiene que dar. Entonces hay que asegurarse que todo ese personal está continuamente preparado para atender a estos recién nacidos. Eso es clave. Y por eso hay ratios de enfermera que nosotros pensamos que tenemos que haber un ratio de más de 1-1-1-2, sin embargo estamos más 1-2 o 1-3. Entonces sí, lo mismo que a nivel de vamos a aprovechar ya la oportunidad que has dado, a nivel de staff...
Tenía que haber hecho la pregunta al principio.
A nivel de staff, según las recomendaciones de la Sociedad Española de Neonatología, deberíamos ser más. Pero bueno, yo creo que tanto en enfermería como nosotros, igual queda mal por decirlo, pero creo que se suple con la dedicación que yo por la parte de mi gente que trabaja en el equipo nuestro, es totalmente entregada. Y no cumple su horario laboral, sino duplica su horario laboral. De forma.
Sí, yo creo que más allá de todas las dificultades que ya hemos nombrado, pues está claro que el éxito al final es en la,
yo
en
creo
la
que,
calidad.
Sí,
de
toda la gente que trabaja en neonatología está súper muy implicada en lo que hacemos, tanto por lo bonito del trabajo que se hace, ver la perspectiva de cómo cambia un niño con 24 semanas, 600 gramos, su piel, y cómo va pasando, cómo va cambiando, cómo va y cuándo va madurando, y cuando se va a los 3 meses, que igual está ingresado a su casa y vuelve con un año y vuelve andando, y los padres te dicen, esto es un milagro, o sea, es eso... Nos satisface a todos y yo creo
que eso nos impulsa,
somos cómplices en esta perpetuar esta entrega y esta dedicación a la neonatología que nos gusta.
Y eso es lo que hace, entre otras cosas, pues que el servicio de neonatología del Hospital Universitario de La Paz sea un referente en la sanidad pública madrileña y española, y también en el ámbito internacional, con lo cual estamos de enhorabuena. Así que Lola, Maite, muchísimas gracias por acompañarnos también en esta mañana de domingo, y nada, volveremos a hablar de neonatología a buen seguro en este programa. Y esperamos seguir contando con vosotras. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros. Sin lugar a dudas, para nosotros es muy interesante estar aquí y poder compartir con vosotros, con la audiencia, nuestras sensaciones, nuestra dedicación del día a día. Y gracias de nuevo por habernos invitado.
Desde luego. Pues nada, seguimos aquí en Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Con Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, acostúmbrate a nuestros precios frescos.
Hasta el 24 de octubre, todos nuestros pescados y mariscos frescos tienen un 10% de bonificación.
Todo un 10% para canjear en próximas compras de pescado y marisco fresco.
Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
Cercanías Madrid oferta la actividad para grupos Tren Romano a Miacum, con destino a Collado Mediano. Miacum, siglo II después de Cristo, fue destruida y remodelada en la transición del siglo III al IV, siendo este último siglo el de su máximo esplendor. Finalmente fue arrasada durante una incursión bárbara en el siglo V y definitivamente abandonada en torno al siglo VI. La visita con cercanías incluye dos modalidades, la visita al yacimiento o una visita teatralizada.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
En Onda Madrid, Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y el doctor Luis Gutiérrez.
Quand sur la plage tous les plaisirs de l'été avec la joie venait à moi.
Continuamos en esta mañana de domingo en Fórmula Salud. siguiendo con la conversación de la que venimos hablando desde primera hora de la mañana y como siempre hacemos en este programa, para hablar de salud y de calidad de vida. Y hablando de calidad de vida, estamos en la hora del desayuno, pero no importa porque habrá que comer y habrá que cenar porque tenemos que alimentarnos. Y estamos ya en otoño, y esto es una realidad. Y en Ampudia, pues ya han sacado su nueva carta dedicada a esta estación, al otoño. Una carta que se remite a lo mejor de nuestro legado gastronómico. Por eso, en su nueva carta de otoño podemos encontrar platos de setas, de alcachofas o de pescados. Todos preparados según la tradición, que rara vez se equivoca en estas cuestiones. Y además, ya se pueden encargar los menús para las celebraciones, ojo, de Navidad, ya sean empresariales o familiares. Así que les aconsejo que se den prisa porque cada vez hay más días y más fechas ya cerradas. Así que estamos ya abriendo el apetito de nuevo, aunque estemos en tiempo de desayuno, y está con nosotros David Fernández Cano, jefe de sala y copropietario del restaurante Ampudia. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver, tenemos los churros o el croissant todavía casi en la boca del estómago, pero a ver, ¿cuál es esa nueva carta de otoño en el restaurante Ampudia para poder acercarnos, por ejemplo, a comer hoy?
Bueno, pues ya ha llegado el frío, ya tenemos los platos típicos de invierno y de cuchara, ¿no? Es el cambio más significativo sobre la carta de primavera-verano. Se quitan esos platos más fríos, cremas y gazpachos. Y bueno, pues damos paso a poner la temporada en octubre. A partir de octubre viene toda la fabe nueva, tanto para hacer fabada, que es un plato nuestro muy tradicional que lo tenemos prácticamente todo el año, quitando los dos o tres meses más calurosos. Luego también tenemos las verdinas de varias formas, estofadas con rabo de toro, almejas y langostinos más tradicional, ese guiso de callos a la madrileña, en fin. El cambio más drástico pues es ese, ¿no? Los platos de cuchara, en los que, bueno, pues la gente ya le va apeteciendo el calorcito.
Pero también, bueno, te has ido a los platos contundentes, vamos a decir. Pero las alcachofas también, ¿no?
Sí, luego ahora pues empieza la alcachofa nueva, empieza a venir ahora ese plato que, bueno, pues es muy repetitivo todos los años porque la gente pues nos pregunta mucho por él, cuando no hay temporada, cuando vienen, y bueno, pues ya están aquí. Son unas alcachofas naturales que las hacemos laminadas y muy poquito harinadas y fritas y acompañadas con unos trigueros a la plancha. Y bueno, pues es un plato que gusta mucho, simple, muy simple, sencillo, y la gente pues disfruta de un buen producto. Siempre decimos que, bueno, pues el producto hay que tomarlo en su temporada, cuando está mucho mejor y es más sabroso, ¿no? Igual que, por ejemplo, ahora pues empezamos con los níscalos también. Ya ha llovido algo, hay seta, y bueno, pues el níscalo salteadito con jamón, incluso guisado con unas patatas, también de cuchara, es uno de los productos más de otoño que tenemos ahora.
O sea que, en fin, ya vemos esos platos humeantes en la carta de otoño, que es, en fin, que se agradece. Y también, bueno, has hablado quizás de primeros, pero también los segundos. Por ejemplo, los pescados como la corvina. A ver, ábrenos el apetito también para los pescados de Ampudia.
Sí, una vez que acaba el verano y acaba la temporada del bonito, que es el pescado más típico de esa temporada, pues bueno, ahí estamos en un mes que hasta un poquito más adelante, noviembre, diciembre, que ya empieza a venir besugo y bueno, y otro tipo de pescado más típico de esas fechas, pues estamos en un intervalo ahí, pues en el que, por ejemplo, está ahí Skrei, que es el bacalao fresco de temporada, durante un tiempo tenemos ahora, y la corvina, ¿no? Ahora estamos nosotros trabajando la corvina, es un pescado blanco, similar a la lubina, digamos, para que la gente se haga una idea, y bueno, pues la hacemos a la plancha sobre una menestrita de setas de temporada, y bueno, pues siempre contando con los otros pescados que, bueno, pues son más regulares durante todo el año, como puede ser esa merluza excepcional que tenemos de 4,5 kilos en adelante, en varias formas, bilbaína, gallega, la romana, también pues el rape, seguimos un poquito con atún rojo, que ya está terminando. Entonces, bueno, pues hay una serie de pescados que la gente, bueno, pues seguro que hay alguno de su gusto y le sorprendemos con alguna elaboración.
Siempre decimos que hay que consumir más pescado que carne, pero carne hay que comer. Nos aporta hierro, nos aporta vitamina, proteína. ¿Qué carne podemos tomar en Ampudia?
Bueno, pues la carne, como siempre digo, pues es un producto menor variable, como pueden ser los pescados, ¿no? Tiene una temporalidad más amplia durante todo el año. Carne roja siempre a la plancha, con su maduración, el lomo de entrecot, con mínimo 21 días de curación, el solomillo. Ahora en la carta de invierno, pues hemos introducido este año también por lo mismo, ¿no? Porque la gente se acuerda de años anteriores y no lo solicitan y no los piden, las manitas de cerdo deshuesadas que van guisaditas con una salsa de mostaza antigua. Es un plato muy de invierno que a la gente le gusta mucho. Tenemos también luego siempre pues algún guiso, ¿no? Ese rabo de toro estofado al vino tinto tradicional o las carrilladas que van guisaditas con una salsa de manzana. Siempre procuramos tener pues tanto carne a la plancha o carne blanca como puede ser la ternera, o luego ese tipo de guisos en salsa que son más contundentes y que la gente pues siempre tiene menos tiempo de preparar en casa, ¿no?
Oye, y más allá de avanzando, seguimos en otoño y luego llegará el invierno y a ver, ¿podemos decir que ya es Navidad en Ampudia?
Sí, la verdad que cada
hay que ir
vez
cerrando,
la,
¿no?
La Navidad cada vez llega antes, ya desde el verano estamos ahí reservando. Incluso
seguro que tiene el arbolito
para mayo,
de Navidad.
Para comuniones, digo, vamos a dejar pasar la temporada de invierno primero y ya pensamos luego en mayo, que todavía nos queda la Navidad por delante.
Claro.
Sí, cada vez las empresas y bueno, pues tienen claro que se van a reunir, que van a salir. Dentro de lo que es la Navidad, pues son prácticamente las 2 semanas anteriores a Nochebuena y Navidad, que pues toda la gente se quiere juntar en esas fechas, ¿no? Cada vez, como digo, se adelanta más el tema de las reservas de los grupos y, bueno, pues desde prácticamente el verano contamos ya con los menús preparados para todos aquellos que lo quieran solicitar y disponer de bueno, pues un presupuesto para esas fechas, ¿no? Contar que tenemos los salones privados, que son pues para ese tema muy muy coquetos y que es lo que primero, digamos, la gente va buscando, ¿no? Estar solos cuando es una reunión de amigos o de trabajo, y cualquier de los 2 salones privados que tenemos, pues eso, están disponibles para cualquiera, que esté la fecha libre. Y nada, los menús, pues eso, son un variadito para que la gente vea lo que se puede tomar. Normalmente, pues unas entradas al centro a compartir para todos los comensales, luego un segundo a elegir entre carne y pescado, y bueno, pues los precios que van cerrados, con su IVA, con su bebida, con todo, para que no haya sorpresas a la hora de pagar, que digan, anda, si yo pensé que era otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues están disponibles para cualquiera que quiera preguntar por ello.
Bueno, pues nada, nos quedamos con esa pincelada, ya saben, si es que el tiempo pasa a una velocidad tremenda, así que enseguida, en menos de que nos demos cuenta, ya estamos metidos en plena campaña de Navidad. Así que es bueno saber que hay que ir reservando, si se quiere, pues en lugares como el restaurante Ampudia, para hacerlo con tiempo y con toda la calma del mundo, para que todo quede bien. David Fernández Cano, muchísimas gracias por atender nuestra llamada, y nada, seguiremos pendientes de las novedades en la carta gastronómica del restaurante Ampudia. Buen día.
Venga, muchas gracias y buenos días.
Igualmente, hasta luego.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Porque te gusta ahorrar, en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecemos ofertas como estas.
Papel higiénico Scottex, distintos formatos, con su segunda unidad al 70% de descuento.
Combínalos como quieras, el segundo paquete sale por solo 3 euros.
Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, alimenta tu vida.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua, disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
La modernidad y la tradición se dan cita en el jamón Gran Reserva Coren. La tradición comienza en sus granjas, donde nacen y se crían sus cerdos en libertad, bajo el más estricto control sanitario. El jamón Coren desarrolla ese aroma y sabor tan especiales, ofreciendo garantía de origen geográfico, calidad nutricional y seguridad alimentaria. Jamón Gran Reserva de Coren, siempre extraordinarius.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Sono io l'ultimo romantico, sono io quello che ti può donare un fiore e capire da questo, dall'espressione del viso, dal tremore di una mano, se mi ami. L'ultimo, l'ultimo romantico di un mondo che si può commuovere guardando due colombi baciarsi su una piazza, incuranti della gente che li può calpestare per la fretta d'arrivare.
Seguimos en Fórmula Salud. Algunos aseguran que hay pocas certezas en un mundo tan veloz como el que vivimos. Puede que sea así, pero una de ellas es escuchar desde luego a Antonio San José durante el final de Fórmula Salud. Y como queremos ir con ritmito, con rapidito, es una certeza tan agradable que le saludamos ya. Buenos días, Antonio.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues nada, ¿cómo que qué tal? Pues que, ¿qué te parece esta moda de los superalimentos?
La moda va por barrios, por épocas y por reportajes atorrantes en determinados medios con el objetivo de conseguir audiencia o clics en las redes sociales. Los reclamos son sin duda llamativos y hablan de toda suerte de nutrientes que permiten asegurarnos una vida mejor y más prolongada. Hablo de semillas diversas, de bayas, de preparados proteínicos, de vitaminas infalibles o de suplementos definitivos. En una sociedad que se muere por las novedades y los aspectos llamativos, el mero enunciado de supuestos superalimentos es algo destinado a triunfar por mor del papanatismo imperante y las ganas de novedades.
Que además al final alcanzan hasta los más escépticos.
Fíjate, a veces uno se sorprende de la manera en que personas supuestamente preparadas, racionales e inteligentes terminan sucumbiendo a los cantos de sirena de productos que prometen curar todos los males y garantizar una vida tan prolongada como plena. Las investigaciones que vamos conociendo a cada tanto ponen en solfa las cualidades infalibles de esta panoplia de nutrientes, pero la fe de carbonero de sus consumidores les hace trasegar frascos de pastillas concentradas y cucharadas de polvos como si en ello les fuera su propio destino. Convengamos en que solo se engaña aquel que quiere engañarse y que la ciencia garantiza las bondades de una alimentación variada y saludable. Lo demás no es sino superchería, pura y dura.
Bueno, pues estamos contigo, pero, en fin, como no puede ser menos, seguro que la canción que hoy nos propones no es una superchería. ¿Cuál has escogido?
Una de las canciones míticas, legendarias de aquellos años 70, que han permanecido todavía activas a lo largo del tiempo porque tienen una calidad incuestionable. Hablo de los Doobie Brothers, aquella banda que tenía como bandera en un momento determinado a Michael McDonald y que hizo temas tan excelentes como este What's a Fool Believes.
Estupenda canción cuyo título parece particularmente apropiado, sí. Un saludo y muchas gracias, Antonio.
Pues un saludo a todos y nos escuchamos dentro de 7 días aquí en Fórmula Salud en Onda Madrid. ¡Feliz semana!
Pues así, de esta manera, con buen ritmo, con buena música y con los mejores consejos, como hacemos siempre aquí en Fórmula Salud, terminamos esta edición de programa en esta mañana de domingo. Ya saben, como siempre, en la realización, el equipo técnico de Onda Madrid.
En los guiones, Néstor Burma.
En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud.
En la dirección, Luis Silde.
Un programa presentado por
Alipio Gutiérrez
y el doctor Luis Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prot. Y como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del día para ser más felices.